noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 10 de noviembre del 2024 celebramos nuestra emisión número 139. Mi querida Maru Monroy, qué gusto saludarte.
Qué gusto, querido, igual. Y pues, híjole, cómo se nos está acabando ya el año. Eso es lo que me levanté pensando hoy. Ya, y noviembre no me enteré en qué momento empezó. Bueno, sí, por el pan de muerto, pero se está yendo volado.
Se está yendo como suele irse, y esta época del año es la que nos trae ya este sentimiento, esta presión de cierre, de culminación, que coincide también, por supuesto, con el clima y con estos ciclos que habitamos anualmente, ¿no? Y es algo reiterativo, mi querida Clara.
Sí, hace poquito veía un meme que decía así, cómo había sido el año, y había sido febrero, marzo, así todos los meses larguísimos. Bueno, enero el más largo, sin duda, y luego era septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque así es, o sea, de verdad, de pronto llega septiembre y se nos acabó, se fue. Pero justo a mí me encanta tener también este, pues como dices, ¿no? Cómo el clima nos va llevando a la reflexión, el irnos guardando un poco en nosotros mismos, pero a la vez es un periodo súper festivo, entonces va teniendo esta dualidad que a mí me fascina, me parece súper interesante, y que por eso quizá lo vuelve uno de mis periodos más felices de cada año.
Totalmente. Y mi querida Margot Castañeda, ¿cómo estás?
Yo ni me enteré en qué momento empezó este año, así que no, tampoco sé cómo voy a acabar, pero ay, me encanta esta temporada porque además siempre a final de año me regaló una semana completa sin celular, sin computadora, sin nada que tenga que ver con pantallas. Es descanso absoluto y de veras, híjole, es una gozada, es un reset realmente poderoso, y estoy ya esperando que llegue esa semana.
¡Qué delicia! Suena increíble, y les traemos algunas alternativas, por supuesto, para que puedan practicar esa semana de desconexión como lo hace nuestra querida Margot Castañeda. En nuestra sección Amo México vamos a viajar a Hidalgo en este especial Amo México de la A a la Z. Vamos a platicar con Miguel Ángel Jorge, guía allá en Pachuca, La Herosa, y también estará con nosotros Ciro Peralta de Pastes El Portal. En Agenda Monroy vamos a platicar con Viridiana Varillas, coordinadora de sedes estatales de FILIG, mientras que en Viajantes estará con nosotros nada más y nada menos que Santiago de la Parra, extraordinario aventurero joven, uno de los más importantes ya a nivel nacional y próximamente a nivel internacional. En Manos Mágicas vamos a descubrir Original, exposición de artesanos de todo el país en el Centro Cultural Los Pinos, mientras que en Origen nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Cris González, chef panadero del año 2024, y también con nosotros estará Osvaldo Juárez, el doctor, con su proyecto, con su sección Temporadas Solares. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, comienza Amo México, y te dejo con esta canción titulada Love Is Enough de Girl Ray.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 10 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde seguimos con el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Hidalgo.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, de Hidalgo hemos platicado en innumerables ocasiones y platicaremos, por supuesto, mucho más porque no deja de suceder y acontecer y atraernos a sus diversos pueblos mágicos, a sus ciudades y, por supuesto, a sus reservas naturales que lo hacen, pues, uno de los destinos más interesantes en temas gastronómicos, de aventura, de naturaleza, de historia y puerta de entrada, por supuesto, la ciudad de Pachuca. Mi querida Maru, no sé qué tanto te guste, conozcas esta ciudad capital.
Mira, San Francisco, ahora sí que como también a quien está dedicada esta ciudad, no la conozco muy bien, pero el estado me fascina.
Mi querida Clara, ¿tú qué tal te sientes con respecto a Pachuca? ¿Has tenido oportunidad de descubrir la bella Airosa?
Pues curiosamente me pasa un poco como Maru, o sea, he pasado muchas veces por Pachuca, he estado quizás incluso momentos en Pachuca, pero me he dedicado poco a conocerla y yo creo que es el mal que tienen de pronto estos lugares. Como ayer platicábamos un poquito de esta parte del bosque que no conocemos que hay en la ciudad, creo que a Pachuca le pasa algo parecido en el sentido de la tenemos tan cerquita que de pronto no nos damos como el chance de ir a conocerla.
Definitivamente, Pachuca de Soto, pues un sitio que de pronto se percibe como de paso en ámbitos turísticos, pero que tiene muchos atractivos de los cuales nos va a platicar nuestro querido guía Miguel Ángel Jorge, para que podamos ver qué hay más allá de estos términos de la bella Airosa y el motivo incluso por el cual se le nombra así.
Me llamo Miguel Ángel Jorge Cruz, su servidor, trabajamos como guía de turistas aquí en la Dirección de Desarrollo Turístico Municipal de la ciudad de Pachuca. Aquí en la Plaza Independencia, digamos que es la plaza principal de la ciudad. Aunque encontramos con otra que es Plaza Juárez, o sea, el Palacio de Gobierno, aquí es prácticamente donde llegan todos, a este sitio, en la cual tenemos uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Pachuca y creo que del estado de Hidalgo, la Torre del Reloj de la ciudad. Para los años de 1901, tuvimos un gobernador llamado Pedro L. Rodríguez que creó aquí en la ciudad de Pachuca un grupo musical, le nombró la Banda de los Rurales. Este grupo musical empezó a tener fama, popularidad a nivel nacional, al grado que para 1904 se da la idea de crearles una torre de conciertos. Se tiene la idea, pero las cuestiones económicas no lo permiten y lo único que logran hacer es una buena cimentación. Pasan los años, bueno, y a los músicos terminan construyéndoles un kiosco que tenemos ahí al fondo. Aunque el kiosco no es el original, ese es el espacio donde ocupaban ellos los músicos. Pasan unos años, 1907, y el gobernador Rodríguez recibe una llamada por parte del secretario general de gobierno del general de Porfirio Díaz, pidiéndole la creación de un monumento conmemorativo para el centenario de la independencia de México. Él se da la tarea y se entrevista con un arquitecto llamado Tomás Cordero y Ocio de la Ciudad de México, le platica, le comenta y este hace un diseño. Al ser autorizado y con los recursos económicos, pues inicia la construcción de la torre. La torre que puedes observar mide 40 metros de altura. Es un estilo neoclásico de cuatro cuerpos. Tres cuerpos son elaborados por cantera y unos de metal. El cuerpo de metal fue traído el material de la fundidora de Monterrey y elaborado en los talleres de Mastranza, de aquí de la ciudad de Pachuca. Si tú le das vuelta a la torre y la observas, te vas a dar cuenta que la torre es idéntica por los cuatro lados, que no cambia en la construcción, que lo único que cambia son las fechas y las estatuas que lo adornan, porque cada lado tiene un significado diferente para nosotros. 1810, 1820, 1821, perdón, 1857 y 1859, que nos dan la referencia a la independencia, la libertad, la constitución y la reforma, que es el significado de esta torre del reloj. Aunado a esto, pues déjame contarte que contamos con una maquinaria que fue comprada en Londres, Inglaterra, en la misma casa relojera que construye el Big Ben de Londres. Son similares, están en funcionamiento, no en tamaño. Podríamos decir que es la hermana menor también, ¿no?, esta maquinaria. Pero sí la importancia completa, ya que cuenta una garantía de por vida de todos los componentes de esta misma maquinaria que seguimos conservando hasta la actualidad. Esta torre se inauguró el 15 de septiembre de 1910 para conmemorar los primeros 100 años de la independencia de México, teniendo un costo, maquinaria, mano de obra, materiales, 300 mil pesos monedas de oro en aquella época. Ahora en la actualidad, bueno, se encuentra considerado como el emblema de la ciudad de Pachuca y es uno de los edificios de la ciudad que, aunque se ha ido modernizando al paso de los años, este representa lo que es el Pachuca antiguo. Decimos relacionado a lo de la cuna de fútbol, a Hidalgo. Esto se basa en la historia de que cuando los ingleses vienen a trabajar las minas aquí al estado, ellos traen ese deporte, el fútbol. Y bueno, está la diferencia con los amigos de Orizaba, igual, porque no dudamos que ahí hayan rodado un balón, pero nosotros contamos con la primer cédula del primer club deportivo, el Athletic Real Pachuca de 1901, y eso es lo que nos da a nosotros ser nombrados como cuna del fútbol. Hay un municipio cercano aquí a la ciudad de Pachuca que es Mineral del Monte, conocido como todos como Real del Monte. En ese lugar que es donde se asientan ellos, que es conocido como un pueblo de estilo inglés, hay un espacio, la parte baja de un estacionamiento grande, que es donde se lleva a cabo los primeros partidos de fútbol, ahí cerca de la mina. Entonces, por eso es que Real del Monte tiene muy arraigado el ser la cuna del fútbol. Soy Miguel Ángel y yo amo México.
Gracias, don Miguel Ángel. Y bueno, ahí está, un poquito de lo que es Pachuca para que en su próxima visita a Hidalgo se detengan un rato a descubrir el centro histórico, puedan visitar el Museo del Fútbol y, pues sí, celebrar estas historias que resguarda Pachuca de Soto, puerta de entrada a nuestros siguientes destinos, como son Real del Monte, Mineral del Chico y, por supuesto, Huasca de Ocampo. Pero antes de seguir descubriendo Hidalgo, vamos a escuchar esta canción titulada Teardrop de Massive Attack. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy en nuestro especial Amo México de la A a la Z estamos visitando Hidalgo. Ya estuvimos en Pachuca y mi querida Margot, no se entendería Hidalgo sin sus pastes.
Híjole, sí, la verdad es que los pastes son muy tradicionales de este lugar. No son mis favoritos, debo confesarlo. Digo, son unas empanadas de masa de trigo rellenas de varios ingredientes. Pueden ser, los tradicionales son de papa y carne. También hay de frijol, de arroz con mole. Hay dulces, ¿no? También arroz con leche, crema pastelera. Y me encanta que es una de esas, pues, una muestra de esa manera en la que nos apropiamos de comidas de otros lados que han pasado por nuestro territorio. Porque pues justamente son pues derivados de un platillo británico y pues por eso les apodamos pastes, ¿no? Como una especie de adaptación de la palabra en inglés. Y me gusta mucho que tengan esta tradición, aunque yo creo que Hidalgo tiene una cultura gastronómica mucho más amplia con todo el maguey, la barbacoa de borrego y todo, pero los pastes sí son clásicos. Si vas a Hidalgo y no te traes una cajita de pastes para repartir con tu familia, no fuiste.
Sí, no, ya hemos platicado también de Singilucan, allí en la altiplanicie pulquera, donde evidentemente también en esta escena gastronómica hidalguense pues se dan a conocer, a mi parecer, los mejores pulques que hay en territorio nacional. Y el tema de los pastes, como bien decías, mi querida Margot, esta herencia de los cornuales, de estos mineros, de lo que hoy forma parte de la Gran Bretaña, que pues sí, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegaron a la región para traer con pues, su técnica, sus herramientas para la explotación minera que tanto auge le dieron a la región allí en Real del Monte. Hoy, Mineral del Monte también, pueblo mágico. Y allí en los portales pues se encuentra justamente pastes, el portal, que era este alimento característico de los mineros, este hojaldre que, como bien dices, pues tiene una suerte de agarradera, ¿no? Para no mancharlo mientras se comían los mineros estas delicias, con las manos tal vez repletas de carbón o de algún otro residuo de las minas. Y hay un sitio y un personaje pues emblemático que es este de Pastes el Portal, en donde Ciro Peralta nos dio la oportunidad de conocer cómo se elaboran, un poco del origen, el intercambio cultural que se ha realizado, los visitantes de Gran Bretaña que llegan justamente a este pueblo mágico a reconectar con algunos de sus familiares, con las historias del origen del fútbol en territorio nacional. Y bueno, escuchemos a Ciro Peralta platicarnos acerca de su pasión con respecto a los pastes.
Bueno, pues mi nombre es Ciro Peralta Urbano. El oficio, pues es un oficio para mí en lo personal que me gusta y es elaborar los famosos pastes. El lugar es Pastes el Portal. Estamos a un costadito de la presidencia municipal y espaldas de la iglesia principal de aquí del pueblo de Real del Monte. Es una trayectoria muy larga. Nosotros iniciamos Desde 1975 tenemos la experiencia. Nosotros iniciamos en la casa de ustedes elaborando pastes para vender en las escuelas, en campos de fútbol, en las fiestas que se realizaban hace muchos años, por ahí, por el 20 de noviembre, en los desfiles. Así iniciamos el negocio de los famosos pastes que ahora ya son de aquí, del pueblo del Real y de Pastes El Portal. La gente nos ha dicho que para venir a conocer el pueblo del Real necesitan venir a conocer Pastes El Portal. Número uno, esa es la... Ya casi tenemos 45 años elaborando los mejores pastes del Real, de México y del mundo. Lo que las muchachas elaboraron y están elaborando es el original paste de papa con carne, que no hay otro paste, solamente es el que vieron y el que van a ver, que es el de papa con carne. ¿Cuál es su relleno, el de papa con carne? Es la papa, chile, perejil, cebolla, su carne, sus condimentos. Ese es el original, con la masa original. No es una pasta hojaldrada, debe ser la pasta que nosotros trabajamos, que es aquí en este negocio de Pastes El Portal. En 1820, que llegan los ingleses aquí, cuando su servidor visitó Inglaterra, estuvo allá en Conway, de donde son originados los pastes, y efectivamente todo lo que ellos vinieron a enseñarnos aquí es lo mismo que hacen ellos allá. Nosotros estuvimos elaborando pastes, mi esposa, servidor, en un lugar que se llama Penzance, al sur de Inglaterra, y que se estuvieron elaborando, pues, los originales. Es un paste muy artesanal, muy manual, que se hace con, ahora sí que con las manos, no se hace con maquinaria, no se hace con nada. Es muy artesanal ese paste que se hace. Y lo que nosotros vimos allá es lo que a la gente yo le doy a conocer aquí en México, Hidalgo y Real del Monte. Cuando su servidor llegó aquí al pueblo del Real del Monte, no al pueblo, al portal, era un pueblo totalmente fantasma. La gente no lo visitaba. Cuando nosotros empezamos a elaborar los pastes a la vista de la gente, fue cuando se empezó a conocer el paste aquí en el pueblo del Real. Pero llega una persona que fue minero, su servidor fue minero, quiero decirles también. Yo trabajé 14 años en la mina. Entré en 1969 y tenía yo 15 años de edad, y posteriormente en el 91-92 ya nos dedicamos de lleno a elaborar los pastes, aún así que ya desde 1975 ya tenemos la experiencia. ¿Qué les pareció? Bien, ¿verdad?
Gracias, don Ciro. Y pues ahí lo tienen, la verdad es que este intercambio cultural derivado de la presencia de los cornuales en esta región de Hidalgo, que pues hoy su identidad gira en torno precisamente al intercambio cultural derivado de la explotación minera en la región, pues lo hacen un destino muy muy interesante, muy muy atractivo, con muchas historias por descubrir, con muchos pastes por comer. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Río Grande de Freedom Fry, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I was somewhere out west in El Paso, or maybe it was Mexico, with a brown-eyed girl and a mezcal. Well, she was someone that I didn't know. I didn't know. I was headed for a little vacation. De vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue No More No Less de Collective Soul, y vámonos sin más ni más a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión queremos invitarlos a que se den una vuelta por la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que está en la primera sección de Chapultepec, muy cerquita del mercado de flores, en este espacio que se llama La Milla. Y en estos momentos y hasta el 18 de noviembre, justo se convierte en una milla que celebra el placer de leer. Para mí, pues ahora sí que no me concibo en mi historia personal sin los libros y sobre todo sin la oportunidad de haber tenido un padre lector que tanto a Clara como a mí nos contagió, pues este gusto por la lectura, por contarnos y escuchar historias. Y lo más lindo de esta feria es que no solamente es un espacio para comprar libros, sino tal cual es eso, ¿no? Una celebración del acto de leer, porque hay talleres, cuentacuentos. Pero bueno, los invito a escuchar esta conversación que tuve con Viridiana Varillas. Ella es coordinadora de sedes estatales de la FILIC, porque en esta ocasión esta feria no solo se va a llevar a cabo en Ciudad de México, sino que va a visitar 11 estados de nuestro país. Así que escuchémosla, por favor.
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil cumple 42 años y que vamos a estar hasta el 18 de noviembre en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Estamos muy cerca de la entrada de las flores o de la quebradora y todos los días vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los temas son divulgación de la ciencia, primeras infancias y diversidad e inclusión. Ustedes pueden encontrar en nuestra programación diversos espectáculos de danza, de teatro, de música que giran en estos temas y además talleres de diversas instituciones que también se están sumando. Un evento que estamos esperando con mucho cariño es la Noche de Estrellas y Libros, porque es la primera vez que se va a tener en FILIC esta observación de estrellas y de la luna gracias a la participación de FAMA, el primer grupo de físicos astrónomos en México, quienes van a llevar sus telescopios, que es el 9, a partir de las 7 de la noche y hasta las 10. Es el único día en que la feria va a cerrar hasta las 10 de la noche por esta observación. También tenemos una carpa entera del Fondo de Cultura Económica dedicada solamente al área de ciencias, donde van a estar dando talleres y charlas sobre cocodrilos, ballenas, piedras, abejas, y que la ciencia se lea y se viva pues en este ambiente de infancias y de lectoras y lectores. En cuanto a editoriales, tenemos la presencia de 73 editoriales, la mayoría en literatura infantil y juvenil. Muchas editoriales independientes que están trabajando el cómic, la novela gráfica, las publicaciones de fanzine. Tenemos participación de comiqueros. Entonces, estas editoriales, pues obviamente para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, llaman muchísimo la atención por el tema de novela gráfica. Y en lo que me comentabas de si las niñas y los niños tienen espacio para poder hojear los libros para leer, la carpa de clubes de lectura, quienes también van a tener libros para que tú te sientes y ojees. Con esto de la divulgación de la ciencia va a estar Julieta Fierro. Les recomendamos que vayan con zapatos cómodos, que se lleven una gorrita por el sol, llevar su suéter por este clima que ya se está dejando ver pues bastante fresco, ¿no? Y estamos en el bosque. Que lleven su agua, su comida, tú con tu familia, con tus amigas, amigos, con quien vayas a visitar la feria, puedes tomar un espacio del bosque, sentarte a descansar, comer algún alimento, tu agüita y lista para continuar el recorrido. Les recomendamos que entren, por favor, a la página de FILIC oficial o las redes del Fondo de Cultura Económica para que revisen su programación y ya tengan, digamos, trazado algo en mente para llegar a la feria y decir voy allá. Y es una feria bastante grande, entonces sí les recomendamos que vayan con tiempo.
Lo mejor es llegar en transporte público, ¿correcto?
Así es. Si ustedes le googlean FILIC número 42, les va a aparecer este sitio que es del Fondo de Cultura Económica. En Facebook encuentran así Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. También en Facebook entran a la página del Fondo de Cultura Económica. Estamos en Instagram y en TikTok. Ahora, algo muy importante es que desde el año pasado se inició con las sedes estatales FILIC, es decir, a la par que en la Ciudad de México arranca la gran FILIC en Chapultepec, pues arrancan FILIC en varios estados que se suman a esta iniciativa. En este año están participando 11 estados de la República. Tiene sus ferias FILIC y cada una de ellas pues se ajusta al estado. Querétaro, Campeche, Puebla, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí. Ustedes le pican en programación nacional y ahí van a ver todos los estados participantes.
Pues Clara, espero que tú ya tengas ahora sí que no te vas a gastar tu dinero en el Buen Fin, sino que te vas a gastar, creo que tus ahorritos en la Feria del Libro, ¿correcto?
Ay, la verdad sí, y he de confesar, la FIL es la FIL, por supuesto, pero yo personalmente le tengo un cariño sumamente especial, personal a la FILIG. Yo me acuerdo, pues yo iba desde que empezó, cuando era en el CENART hace muchísimos, muchísimos, muchísimos ayeres. Y para mí, ir a la FILIG, siempre he sido una gran aficionada de la literatura juvenil. Y es uno de los espacios más mágicos, maravillosos y deliciosos a los que se puede ir. La verdad es que celebro profundamente que la hayan llevado a Chapultepec, porque los años que dejé de ir fue cuando se mudó para el Parque Bicentenario, que me quedaba muy lejos. Entonces, estoy muy feliz de tenerla en Chapultepec. Creo que es el espacio adecuado para la FILIG y me encanta la idea. Este año, sin duda, voy con mi hija para que también empiece a aficionarse y agarrarle amor a estos eventos que son absolutamente mágicos, maravillosos y un espacio para acercarte a la lectura desde un lugar completamente diferente que te permite sentir los libros de una forma mucho más viva.
¿Cuál sería la recomendación para nuestros escuchas con jóvenes e infantes que se encuentren con el reto de motivar, incitar a la lectura?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer siempre es leer nosotros mismos. O sea, si tú como adulto no lees y para tus infancias, adolescencias, juventudes no te ven leyendo, pues se vuelve mucho más difícil, ¿no? O sea, porque educamos con el ejemplo siempre. Entonces, para mí esa es la primera. Y la segunda, compartir nuestro amor por los libros, porque en la medida en que lo compartimos, lo contagiamos.
Suena más que sensato, mi querida Clara. No sé si Maru quieras agregar algo más con ese respecto.
Pues fíjate que justo ayer, Pedro, mi hijo, me decía, mamá, ¿hay alguna profesión en la que te paguen por leer libros?
Mira.
Dije, pues sí, me dice, es que yo quiero hacer eso. Y también yo recomendaría que dejen uno, que sus hijos escojan los libros. O sea que tal cual las bendiciones, no importa el género que sea, digo, mientras sean adecuados, evidentemente para su edad, pero los libros nos entran por distintos lugares. Tanto Humberto Eco, por ejemplo, como Francisco Hinojosa, este gran escritor mexicano, ellos en alguna ocasión comentaron que pues ellos entraron, por ejemplo, por el cómic, se volvieron lectores a partir del cómic. Y también yo seguiría esta recomendación de Viridiana. Ayer también platicábamos de la oportunidad de hacer este picnic en el CENAR. Bueno, pues ahora vayan y hagan su picnic en Chapultepec, porque además el espacio en el que se realiza esta feria para mí es de los más bonitos. Tenemos todavía la fortuna de que el clima está rico, de que los pastitos están verdes, de que los árboles todavía no se quedan pelones. Entonces, celebremos cualquier lugar, cualquier espacio es bueno para sentarse, leer y disfrutar. La lectura no debe de ser algo bueno, no debe de ser algo que debemos hacer, porque cuando se vuelve obligación, pues se le quita ahora sí que la magia, sino debe de ser un acto para disfrutar.
Me encanta la idea. Gracias, querida Maru. Gracias, Clara. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy, domingo 10 de noviembre del 2024, en este su programa Amo México, que su primera hora ha llegado al fin, pero tenemos, por supuesto, mucho por delante. Antes, escuchemos esta canción titulada I'm Yours, de Jason Mraz, y volvemos enseguida. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 10 de noviembre del 2024. Mi querida Maru Monroy, ya hemos tenido muchas historias y experiencias disponibles para todos ustedes.
Sí, caray, nos fuimos en nuestro especial Amo México de la A a la Z, ya vamos en la H y visitamos Hidalgo. Fue literalmente como pues uno de los platillos más característicos de este estado, los pasteles, pues fue una probadita, un bocadito a pues algo de lo que hay en este estado maravilloso. Visitamos Pachuca de la mano de Miguel Ángel Jorge y también pues nos mudamos a Real del Monte, o si es Real del Monte o Mineral
del chico. Los dos aplican. Mineral del Monte.
Ok.
Del
Monte. Pues justo para probar los pastes del portal. Y bueno, Ciro Peralta pues nos platicó sobre este platillo que pues ya incluso Hidalgo lo exporta a otros destinos. Yo ya he visto en la Ciudad de México pastes en varios lugares. Y bueno, después los invitamos a darse una vuelta por la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se está llevando a cabo en estos momentos en la primera sección de Chapultepec, de 9 a 19 horas.
¡Qué maravilla! Pues todavía tenemos mucho por delante, pero antes escuchemos esta canción titulada Fields de Pharrell Williams y Katy Perry aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos y sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula, la casa de Amo México. Hoy domingo 10 de noviembre del 2024 seguimos celebrando este viaje a través de la radio, la música y la imaginación, y vámonos a nuestra sección Viajantes.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Mis queridas Maru, Clara y Margot, el día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra sección Viajantes, mi queridísimo Santiago de la Parra, que pues a mi parecer uno de los aventureros exploradores más destacables y destacados en territorio nacional, evidentemente una historia muy interesante vinculada a la naturaleza y a los deportes de aventura a nivel internacional. Santi es hijo de Alfonso de la Parra, que en paz descanse, uno de los fundadores junto con Valdemar Franco de Proyecto Río y Montaña, que posteriormente se transformara en Pico Canoa y en Rodavento, y que desde hace ya hace unos 20 años, poco más de 20 años, trajera a la mesa esta manera de explorar y disfrutar la naturaleza de una manera muy plena, que por supuesto implica la práctica de diversas disciplinas deportivas, pero después buenas comidas, buen hospedaje, buenas regaderas, y la verdad es que han generado una cultura o generaron una cultura extraordinaria en torno al aprovechamiento de las áreas naturales y de lo que significa de pronto convertirnos en mujeres, en hombres de acción, al menos durante un fin de semana en estos proyectos que tienen ya en Corral de Piedra, que tienen en Jalcomulco, Veracruz, que tienen en próximamente en la península de Yucatán. Y bueno, el hecho es que Santi de la Parra pues es esta nueva generación de exploradores, de visionarios que están redefiniendo la manera de aprovechar, de disfrutar, de convivir con los espacios naturales. La última aventura, mi querida Clara, que le escuché junto con mi queridísimo Felipe Blanco, fue escalar el pico de Orizaba y luego descender con sus parapentes. 4 horas se tardaron en hacer el ascenso, porque además son escaladores profesionales y también lo hacen en roca y demás, pero la bajada la hicieron en 20 minutos volando. Qué delicia, ¿no? Qué buen concepto, qué interesante manera de hacerlo.
Sí, y la verdad es que, bueno, además, pues él, por ejemplo, ha escalado quizás uno de los, que no está en México, pero uno de los monolitos más interesantes, ¿no? Que es el Capitán, que es como cuando te dedicas a la escalada, como algo que tienes, el logro de la existencia, ¿no? Entonces, o sea, pues justo ir combinando este tipo de cosas, yo creo que siempre es maravilloso y es parte de lo que le va dando un sentido diferente a hacer estas actividades.
Totalmente, esa idea de escalar el Capitán y pasar la noche colgados a cientos de metros de altura, me parece algo que no necesariamente es para cualquiera, así que escuchemos esta voz de Santiago de la Parra y la conversación que tuvo con nuestra queridísima Lucía Latapí.
Crecí en una familia con la fortuna de estar cerca de la naturaleza desde muy chico. Mi abuelo era scout, entonces mucho del lado de mi madre, pues era eso, ¿no? Salir, hacer viajes, paseos, sobre todo en la República. Y el lado de mi papá, pues fue un guía de aventura, alpinista, y pues también, ¿no? Los fines de semana íbamos a acampar. Realmente como yo comencé con todo esto fue a través de la bici. De muy chavo, como que era en lo que me impulsaban mis papás, o sea, la bici de montaña. Hacíamos algunos viajes, me inscribían a algunas competencias, entonces pues me tocó conocer Oaxaca, aquí en Valle de Bravo. De ahí como que empiezo yo a meterme al tema de la aventura y el deporte, y pues sí, eso pues ha ido evolucionando al día de hoy, donde pues quizá el deporte que menos practico es la bici. Lo que practico es tanto deporte extremo, aunque sí hay un factor de adrenalina. Más que esa sensación, lo que busco yo es la exploración a través de diferentes vehículos, que pueden ser pues mi cuerpo o pues en el kayak, para explorar los cañones y ríos que de otra forma pues no podrías accesar, o el parapente, que pues resulta que puedes navegar utilizando las nubes y las corrientes de aire y desplazarte kilómetros. Los deportes que más practico son la escalada, sería como mi deporte principal al que me dedico de forma profesional. Yo me dedico a la escala en roca y al alpinismo, soy guía de montaña. El kayak y el parapente lo hago de forma más amateur o de forma pues de hobby, ¿no? La montaña pues no es un lugar al que vamos a conquistar. Me gusta más la aproximación de ir a estos lugares con la idea de que más bien nos vamos nosotros a conquistar, ¿no? A nuestros miedos, a nuestros propios demonios, y es como más un ascenso ritual, a ofrendar nuestro esfuerzo. Y cuando vemos a la montaña de esta manera, en la mayoría de los casos pues nos permite hacer cumbre. A veces que justo dejamos que sucedan las cosas a nuestro favor, más que como querer forzar algo. Y sí, creo que a través de la escalada he tenido momentos de reflexión profunda y de autoconocimiento importantes. Allá arriba pues estás con tu compañero, hay veces, o hay veces que toca estar solo, pues te enfrentas a ti sin ninguna distracción, ¿no? Sin ningún tipo de máscara o algo que te distraiga, ¿no? De lo que traes dentro. En ese sentido, creo que la montaña, sobre todo, es un vehículo poderoso para el autoconocimiento, y depende del deporte, pero un lugar que sin duda me parece así de los más icónicos, pero también salvajes y con mucho potencial de exploración, es el Pico de Orizaba. Creo que eso es una montaña bien poderosa, y pues si buscas, hay opción de escalar cosas bien interesantes. Es el último glaciar que tenemos en México, el de la Iztaccíhuatl se declaró extinto, entonces pues sí es como algo bien especial. También diría que Veracruz es de mis lugares favoritos por la diversidad que hay, ¿no? Desde el Pico Orizaba hasta el Golfo de México, los ríos, las cañadas que hay ahí, la selva, es espectacular. Valle de Bravo es un lugar también súper especial. Llegan las mariposas justo en esta época, noviembre hasta marzo, y para volar en parapente, practicar bici de montaña, caminatas, toda la zona desde las faldas del Nevado, Corral de Piedra, hasta pues, Valle de Bravo, hay muchísimo que hacer. En Veracruz puedes practicar el descenso de ríos en Jalcomulco, y bueno, la alta montaña en el Pico Orizaba es mi recomendación. Me pueden encontrar como Santi de la Parra. Ahí pues subo constantemente mis aventuras e intento compartir un poco de lo que hago.
Gracias, Santiago. Pues celebramos muchísimo tu trayectoria y estamos y estaremos siempre muy atentos a todas tus aventuras, emprendimientos, y qué importante ese proceso de capacitación constante, ese proceso de profesionalización, y que seguramente pues el futuro del turismo de aventura y naturaleza en nuestro país estará muy asociado a lo que hagas. Así que bueno, gracias Santi de la Parra, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy domingo 10 de noviembre del 2024, vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Sir Duke de Stevie Wonder, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Because of record.
you can tell right away, that's a day when the people start to move.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón a quienes se ponen en contacto a través del WhatsApp de esta producción, 5525-619133, 5525-619133, para que nos compartas tu nota de voz, tu mensaje, tus recomendaciones, tus saludos y, por supuesto, estaremos encantados de compartirlo al aire. Vamos a escuchar nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Oigan, pues ya el año pasado también, más o menos por estas fechas, tuve la oportunidad con Maru de platicarles de el evento de Original. La verdad es que es un evento que es increíble. Ya se ha llevado a cabo en varios años, pero pues cada año se va volviendo una cosa mucho más importante, interesante, grande. Y pues la verdad es que en esta ocasión estamos ya a la vuelta de la esquina. Empieza el 14, es del 14 al 17 en el Complejo Cultural Los Pinos. Y pues la verdad es que es una oportunidad única para ver la gran cantidad de arte que tenemos en nuestro país. Va a tener un montón de espacios diferentes en función de las diferentes actividades. O sea, va a estar la zona de textiles, la de joyería, la de complementos, un área especializada en tintes, un área dedicada a al arte utilitario. Además, va a tener una zona donde se van a exponer países invitados, entre los que están pues Bangladesh, Bolivia, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Indonesia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Va a tener también una serie de pasarelas que además se van a transmitir por el Canal 22, y va a tener cineclub y una zona de escuincles. Pero si quieren, pues vamos a escuchar a Marina Núñez Vespalova para que pues en su voz escuchemos lo que transmitió sobre este evento.
Original es un movimiento que fue concebido hace mucho tiempo, que se pudo llevar a cabo, pudo aterrizarse ya en el año 2021 y que tiene muchos objetivos. Voy a mencionar dos de manera muy general. Uno es la defensa de los derechos colectivos de los pueblos creadores y comunidades creativas tradicionales de este país, que casi siempre están en poblaciones indígenas y afromexicanas, es decir, suelen ser las comunidades o solían ser las comunidades más olvidadas, con altos índices de pobreza, vulneradas, y que sin embargo han tenido una expresión cultural y artística riquísima que hemos aprovechado como distintivo de este país, sin saber de dónde venían, sin saber cuál era la raíz y quiénes eran los creadores originarios, pues ahora están aquí, están en primer plano. Ese es uno de los objetivos, que ustedes los conocieran. Cuando hablo de ustedes, pues hablo de todo México, del extranjero, que supieran que todos aquellos símbolos, iconografías que se replican, que han plagiado muchas marcas, que a veces vemos también en nuestro propio país en algunos anuncios, pues son iconografías que tienen un origen en una tradición comunitaria, en una historia que ha sido olvidada, que quiso equipararse y que finalmente nos ha descubierto un México diverso, un México rico, que no podemos volver a igualar. México está compuesto de varias culturas, casi todas ellas de origen indígena y afromexicano, como lo dije. Hace poco fueron reconocidas, reconocido un consejo que representa a todas estas culturas, y ellas son las que en Original pues tienen la primera palabra y lo han tenido a lo largo de estos 4 años. El siguiente objetivo es tener una ética distinta hacia los creadores populares. Esta ética pasa desde un trato digno hasta un trato y una negociación comercial, si es que lo hubiera, igualitaria. Hemos estado separando a lo largo de la historia a los artistas de las distintas disciplinas, por ejemplo, pues las que se expresan en este monumental Palacio de Bellas Artes, y hemos olvidado a los artistas populares, que ahora, pues, que están en este palacio, han expuesto aquí, aquí se les premia, y que finalmente hay algo que la historia también olvidó, y es que este palacio tuvo su concepción en una colección de arte popular. Original por eso creó un espacio de venta especial, y ese es el original que casi todos conocen y reconocen cuando se habla de original, y ese es el evento de noviembre. El evento de noviembre fue una respuesta a esa época tan difícil en la que los artesanos lo que pedían era un espacio para vender sus piezas. Y a partir de eso se creó este evento ya que llevamos haciendo durante 4 años en el Complejo Cultural Los Pinos.
Pues bueno, ¿qué tal? La verdad es que yo ya los ahorros que no me gasté en la FILIG me los voy a gastar aquí. No sé cómo voy a hacer para dividir el dinero y que me alcance para comprar muchas cosas en los dos lugares, porque es una tortura ir aquí.
Y oye, no, pero no van a ser gastos, dinero. Van a ser inversiones, mi querida Clara.
Bueno, sí, pero igual hay que tener el dinero.
Oye, la verdad es que estoy sorprendidísimo. 4ª edición ya de original. Una iniciativa de Secretaría de Cultura del Gobierno de México con personalidades pues potentísimas, ¿no? Del mundo del arte popular en nuestro país de manera desde diferentes frentes, con diferentes especialidades, con diferentes visiones, pero que aquí se reúnen justamente para hacer un encuentro de arte textil mexicano que ya pues sí, en esta 4ª edición pues debe ser el evento más importante de uno de los temas más importantes de uno de los países más importantes del mundo, ¿no?
Así es, y la verdad es que, por ejemplo, algo que a mí me parece muy, 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 muy bonito que pasa en este encuentro es que tenemos, por ejemplo, a la gente de FONART, tenemos a la gente de Fomento Cultural Banamex y tenemos a la gente de Secretaría de Cultura, todos trabajando en conjunto para conseguir que este evento sea lo que es. Y eso, la verdad es que, pues, lograr generar esa sinergia no es cualquier cosa. Y, pues, además, en cuanto a los expositores, pues vienen literal la crema y nata de los grandes maestros del arte popular de nuestro país están aquí. Entonces, sí es una oportunidad única para ver piezas que no se van a poder ver en otras partes. Hay exposición y hay venta. Entonces, es sí, la cartita Santa Claus aquí se cumple.
Las fechas son del
14 al 17 de noviembre. Si quieren consultar todo el programa en original.cultura.gob.mx, ahí está el programa para que puedan consultar todo lo que va a haber y ahí les resuelvan todas las dudas para que puedan ir súper bien preparados y aprovechen al máximo el tiempo, porque de verdad, yo me he pasado ahí 3-4 horas y vi un 15%.
No, bueno, ya nos veremos entonces en Original, el Complejo Cultural Los Pinos, del 14 al 17 de noviembre. Gracias, mi querida Clara, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida a esto, Space Cowboy de Jamiroquai.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Y estamos muy contentos de que nos acompañes hoy domingo 10 de noviembre del 2024 a seguir viajando en este tu programa Amo México. Vámonos a nuestra sección El Origen con Margot Castañeda.
El Origen con Margot Castañeda.
Pues sí, les traigo nuestro nuevo mejor amigo. Él es Cris González y él es el chef panadero de 2024 y tiene una panadería deliciosa que se llama Amazo en Cuernavaca. Pero lo mejor de todo es que realmente este proyecto, como muchos otros, como los mejores proyectos en general de todo, ha ido evolucionando muy bonito. Empezó justo como una panadería bastante sencilla y se fue, pues sí, como especializando cada vez más. y no les miento, ahí es donde he probado uno de los mejores chocolatines de mi vida. O sea, de verdad, de estos como de Instagram, así con las todas las capitas de la masa esponjadito. Bueno, o sea, una cosa de verdad deliciosa, y los croissants que tiene también son buenísimos. Pero también tiene pan un poco más tradicional. Tiene también, por ejemplo, estas como teleras de horno de leña, que además ahora en sus desayunos rellena con un cerdo que asa completitito, justo también en leña. Y este es, de hecho, este es un plato típico de Guerrero, porque Chris es de Guerrero. Entonces tiene estas tortitas de cerdo que son, híjole, de veras. O sea, te quieres comer tres de un jalón. Y muchos otros, pues otros desayunos tradicionales de Morelos, pero también de Guerrero. Y tiene, pues obviamente utiliza quesos, crema de rancho, de los lácteos tan buenos que tiene el estado, que tiene en general Morelos. También tiene chilaquiles enchiladitas, tiene unas enchiladas suizas rellenas de una longaniza que prepara él, que son espectaculares. Entonces, bueno, miren, para que se nos siga haciendo agua a la boca, mejor vamos a escucharlo y que nos cuente de su proyecto y también del nuevo que viene.
Hola, soy Chris González, chef de Amazo en Cuernavaca. Y bueno, este año fuimos premiados con el premio de Chef Panadero del año 2024 por Culinaria Mexicana. Llegar a la panadería fue un tema más de necesidad, ¿no? Por el tema, yo soy panadero del 2020 para acá. Entonces yo realmente traigo muy poquito tiempo haciendo pan como tal, dedicándome a hacer pan. Y empezó todo en pandemia, que decidimos practicar y hacer croissants para nosotros mismos. Y resultó que lo empezamos a hacer muy bien y decidimos poner una pequeña tienda. Y resultó un año después en un restaurante con propuesta de panadería y desayunos muy monchosos, muy tequillosos, muy, muy quesosos. Okay. Soy de Guerrero, de un lugar que se llama Tixla, y llegué a Cuernavaca a estudiar realmente la carrera en la universidad, y ya no me fui, ya me quedé acá. Ya voy para 18 años, yo creo, aquí. Por la cercanía que tenemos con el estado de Ciudad de México y con Guerrero, pues obviamente hay muchos platos que son muy similares. Yo no siento tal cual la diferencia, más que en algunas cosas en específico, como productos, ¿no? Creo que en Guerrero hay un poquito más de productos de campo por temporada, en el caso de quelites y de cosas de ese estilo, que aquí no he podido encontrar todavía. También por la cercanía de Ciudad de México hay algunas cosas que ya están un poquito más digeribles, ya no es tanto campo, o sea, sí ya hay un poquito más de cultura. Y aquí ya se nos hizo un poco más fácil presentar esta propuesta de panadería europea o de desayunos así con quesos y con cosas de este estilo por la cercanía que tenemos en Ciudad de México. El tema gastronómico, pues sí lo veo, te digo, como muy similar, tal que estamos por aperturar este año un nuevo restaurante, un nuevo proyecto que no tiene mucho que ver con Amazo, que es la primicia, porque es la primera persona a la que lo estoy diciendo. Es dentro del Hotel Flor de Mayo, que está en el centro de Cuernavaca, que es un hotel boutique, que es catalogado Tesoros de México, y voy a llevar yo el restaurante de ahí, que es una propuesta mexicana. Hasta ahorita tiene el nombre, que se llama Bule, todavía no sabemos, o sea, Bule, cocina mexicana, aún no sabemos, no está muy, muy fijo, pero pues, la fecha estimada de apertura es la primera o segunda semana de diciembre, entonces estamos ya más chefosadas, haciendo pruebas de menú y todo este rollo, y va a tratar de cocina que yo solía comer de niño. O sea, comida guerrerense, comida morelense, porque también va a haber taco acorazado, va a haber algo de arroz, va a haber higo, va a haber productos de aquí de Morelos, y también queremos ampliarnos un poco más hacia incluso Puebla y un poquito de Michoacán y Pachuca y todo este rollo, verlo más como una zona y no como un estado. Uh-huh. Pero pues va basado en eso, en lo que yo comía de niño, en lo que me cocinaban mis abuelas y lo que solíamos comer en Guerrero. Por ejemplo, en Amazo se sirven chilaquiles, ¿no? Muy buenos chilaquiles con salsas muy bien acentuadas, sofritas en manteca y todo este rollo de la manteca y sofreír las cosas. Uh-huh. Pero nunca he podido hacer, por ejemplo, unos sopes que mi abuela le llamaba sopes de perro, sopes perico, que era tal cual una memela, una tortilla gruesa directamente del comal, así hirviendo, la partía en tus manos y la dejaba echada en una cazuela con manteca caliente y se sofreía esa misma esa memela. Y ya que estaban sofritas, le agregaba una salsa de jitomate de molcajete y entonces se hacía una especie de chilaquil seco con crema de rancho, queso y un pedazo de chicharrón. Ese era el desayuno de los fines de semana. Y bastante económico, bastante rápido, y hacían ollas de eso. Y ese es un desayuno, por ejemplo, que no había yo podido hacer porque conceptualmente creo que no llevaba mucho que ver con Amazo. Claro. Pero ahora en este nuevo lugar, pues sí, eso va a ser como el modelo de la comida que vas a ir a comer ahí. O sea, como tal cual, sin tanta pretensión, sin tantas cosas. Salsas de molcajete bien hechas, quesos y cremas de rancho, tortillas de maíz bien hechas y guisados con muchas horas de trabajo. Vamos a tratar de, o sea, vamos a buscar a los productores locales y tratar de tener ahí todo el proceso de extamar nuestro propio maíz, tener variantes de maíz también ahí. O sea, digo, va a ser un poco más, no la ruta fácil de ir y comprar la masa y hacerla, claro, sino tratar de tener el proceso completo ahí y estar trabajando de la mano con productores de lácteos, sobre todo porque hay mucho lácteo aquí. Y de otros lugares, porque creo que no nos queremos como casar en comida morelense, porque lo voy a decir que está un poquito mal decirlo, pero creo que la cocina morelense tiene el 80%, si no es que el 90% de la influencia guerrerense. Entonces, cuando yo hago o me ha tocado hacer un plato en las invitaciones que nos hacen en comidas y cenas para como otros chefs, pues cocino eso, ¿no? La última vez hice un pozole de camagua, que es la camagua se le llama al maíz seco, al elote seco. Entonces es frijol hervido con elote seco y hace cuenta que tienes un pozole de elote con frijol y se acompaña de espinazo de puerco. Y eso lo servimos en una cena y mucha gente me dice, oye, esto me sabe a mi abuelita, o sea, esto me hacía mi abuelita o algo así me hacía mi abuelita. Servimos un taco de costilla de puerco sofrita con una salsa de molcajete de jitomate y guajes y quelites que conseguimos en el mercado esta mañana. Y lo mismo, ¿no? Oye, quiero repetir el taco porque de verdad que me supo a las mañanas cuando mi abuelita hacía carne frita y la salsita y esto y el otro. Bueno, las redes sociales de Amazo es amazo.cuerna, las mías son chef.crisgonzalez y a través del Instagram pueden hacer la reservación, ahí vienen los números para que puedan hacer la reservación.
Pues bueno, la verdad es que Cris lo dice muy bien, o sea, la cocina en general de la región, no solamente de Morelos, sino de toda esta región de Guerrero, Morelos, incluso un poquito más allá, tiene muchísimo que ofrecer y hay pocos proyectos como de este corte, ¿no? Como un poco más, no quiero decir gourmet, pero un poco más creativos, digamos, o que se atreven a ir un poquito más allá de lo clásico o de los tacos acorazados tan típicos de Morelos. Y además, pues me encanta que tiene ya Cris este proyecto de que es el restaurante que va a abrir pronto y que además nos está compartiendo como yo creo que somos de las primeras personas que saben de este nuevo proyecto en donde vamos a tener muchas más expresiones de panadería y de cocina creativa que tiene Cris. La verdad creo que es un cocinero, un panadero joven, pues que va a destacar muchísimo y que lo escucharemos en todos lados muy pronto. Tendremos, pues sí, la verdad me parece que es un personaje que hay que seguirle la pista y hay que ir, está bien cerquita de la Ciudad de México. Ahora que viene fin de año, justamente, si pueden lanzarse un fin de semana a Cuernavaca, visiten Amazo, por favor. Les aseguro que no se van a arrepentir con el pan tan rico que tiene y sobre todo los desayunos, porque además es un lugar en el que se nota el cariño que le ponen a todo lo que hacen.
¡Qué belleza! Estoy salivando, no puedo esperar la oportunidad de irme a comer y desayunar más bien allá a Amazo. Y me parece que es uno de los grandes, sin duda, placeres en la vida, el comerse un pan recién horneado, mi querida Margot. No, pocas cosas pueden ser mejores que eso, ¿no?
Sí, no, yo no
puedo. Un buen pan, por supuesto.
Sí. Yo sin pan y sin café, o sea, ¿para qué? No podría. Sí.
¿Qué motivación tendría uno para levantarse si no es por un buen pan y un buen café?
Pues sí, la verdad, además me encanta que siempre, o sea, que justamente en lugares como Cuernavaca existan estas panaderías también como de propuesta más europea, ¿no? Porque pues no todo es tradicional, también hay técnicas de otros lados que de veras siempre van a ser deliciosas y el pan, bueno, pues.
Y este reconocimiento de Chef Panadero del año 2024 es como una iniciativa, ¿de dónde viene, digamos, este reconocimiento?
Bueno, este es el reconocimiento que hace cada año Culinaria Mexicana en su guía de los 250 restaurantes de México. Reconoce obviamente a los, o sea, tiene un consejo editorial que elige a estos restaurantes más destacados, no quiero decir los mejores, pero que tienen propuestas interesantes en todo el país. Y también otorga estos premios como por trayectoria, otorga premios como Chef del Año, Chef de la Década, Restaurantero, Panadero, Pastelero. Y este año justo Cris González resultó como chef panadero del año. Y fue una sorpresa porque normalmente pensamos en panaderos de otros destinos mucho más turísticos, mucho más con desarrollo justo gastronómico, pero no, la verdad es que Cris es espectacular y va a seguir dándonos mucho de qué hablar.
Qué bueno, pues felicidades a Cris González y gracias mi querida Margot por antojarnos. Ahora ya no puedo dejar de pensar en pan. Vamos a cerrar entonces nuestra segunda hora de su programa Amo México, hoy domingo 10 de noviembre del 2024, con esta canción titulada Hypnotize the Simple Minds. Volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Ya hemos tenido un programa muy especial hoy domingo 10 de noviembre del 2024 en nuestra sección Amo México. Seguimos con el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Hidalgo, en donde platicamos con Miguel Ángel Jorge Guía, que nos llevó a descubrir la bella y airosa Pachuca, por supuesto, capital del estado. Y luego visitamos Real del Monte para platicar con Ciro Peralta en Pastes El Portal. En Agenda Monroy, nuestra querida Maru nos platicó acerca de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIJ, y platicamos con Viridiana Varillas. También estuvo con nosotros en Viajantes, nada más y nada menos que Santiago de la Parra, extraordinario aventurero que nos platicó un poco acerca de su vida y su visión. Estuvo también con nosotros nuestra querida Clara Monroy platicándonos de Original, la exposición de artesanías de todo el país, especializada en el textil mexicano, que se celebrará en el Complejo Cultural Los Pinos en su cuarta edición el próximo fin de semana. Y en Origen, nuestra querida Margot Castañeda nos llevó a platicar con Cris González, chef panadero del año del proyecto Amaso, allá en Cuernavaca, que pues se antoja de verdad. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Don't Bring Me Down, de Electric Light Orchestra. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 10 de noviembre del 2024. Gracias de corazón a quienes se ponen en contacto con nosotros a través del WhatsApp de esta producción, 5525619133, 5525619133. Te dejo también mis redes sociales, estoy en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar a nuestro queridísimo doctor Osvaldo Juárez con su sección Temporadas Solares.
Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sección Temporadas Solares, un espacio de conocimiento y reflexión acerca de los cambios del clima y su impacto en la salud humana. Mi nombre es Osvaldo Juárez y soy especialista en medicina taoísta. La medicina taoísta es una antigua medicina que basa su marco de conocimiento en la filosofía del taoísmo. En este sistema de pensamiento se asume que el ser humano es solo un componente más del universo y como parte de este debe seguir el ritmo de la naturaleza para poder preservar la vida y la salud. Es por ello que los antiguos maestros taoístas dedican gran parte de su vida a la observación de los ciclos que acontecen en la naturaleza y su influencia sobre la vida en la Tierra. De este estrecho contacto con la naturaleza surge la teoría de las 24 temporadas solares, una teoría que describe los cambios del clima cada 15 días y cómo estos repercuten en nuestra fisiología. El próximo 22 de noviembre dará inicio la vigésima temporada solar de este año, conocida como las pequeñas nevadas. En este periodo de 15 días, el clima se torna cada vez más frío, con la posibilidad de presenciar heladas, motivo que nombra esta temporada. Por supuesto, este fenómeno resulta más evidente en las latitudes norte de nuestro país y de nuestro continente. Esta es la segunda de 6 temporadas que se encuentran incluidas en la estación del invierno. Consideremos que los antiguos maestros marcan el inicio del invierno con mucho tiempo de antelación, dado que este fenómeno se calcula con base en el ángulo de inclinación de la llegada de los rayos del sol a la Tierra y la repercusión que este genera en el clima. Para quienes quieren saber más acerca de este tema en particular, pueden consultar nuestra cápsula anterior donde hacemos referencia a este tema. El invierno es la temporada del año donde la oscuridad y el frío alcanzan su máxima manifestación. La energía se encuentra en su nivel mínimo, induciendo a que la mayoría de las formas de vida reduzcan su actividad. En la naturaleza, todas las cosas se recogen. Los animales se esconden para conservar su calor. Las plantas y los árboles comienzan a guardar su savia para resguardarse del frío. Las personas en el campo guardan sus cosechas en los almacenes. En los países donde los inviernos son severos, pareciera que la vida en la superficie de la tierra se acaba. Sin embargo, los animales e insectos se encuentran refugiados en sus madrigueras esperando que regrese la energía con la primavera. Las plantas que secaron sus hojas mantienen vivas sus raíces en el interior de la tierra, donde la temperatura es más favorable que en el exterior. Los lagos y los mares que se encuentran congelados en su superficie albergan una gran cantidad de vida por debajo de las losas de hielo. Observamos entonces un importante cambio en el comportamiento de la naturaleza a partir de la llegada del invierno. El hombre no puede escapar a este movimiento de la energía. Desde la antigüedad, los sabios taoístas preferían guardar su energía en el interior de su cuerpo y disminuir sus actividades durante el invierno para evitar la enfermedad. Nuestro cuerpo entonces va a modificar su fisiología a partir de las condiciones del ambiente. Sin importar si el invierno es severo o no en el lugar en donde radicamos, existe un cambio sustancial en el clima si comparamos la temperatura que tenemos en el verano contra la que se presenta en el invierno. Es decir, aunque vivamos en un lugar tropical, existirá un cambio importante en la temperatura del ambiente que va a generar un impacto en nuestra salud. Cuando la temperatura del ambiente disminuye, la sangre que circula en la superficie de nuestro cuerpo se interioriza, evitando así que perdamos calor. Este movimiento sanguíneo está en concordancia con el movimiento que ocurre en la naturaleza, es decir, es un movimiento natural y que puede ser capitalizado si le damos las condiciones adecuadas a nuestra forma de vida. De primera instancia, nuestro organismo responde al frío contrayendo los vasos sanguíneos que se encuentran en la superficie del cuerpo a fin de evitar la exposición de la sangre al descenso de la temperatura. La sangre entonces se concentra en la profundidad de los tejidos buscando mantener su calor vital. Por este motivo, podemos experimentar en estos días invernales una característica frialdad de nuestras extremidades, es decir, nuestras manos, pies e incluso la punta de la nariz se ponen inusualmente fríos. Pero este movimiento sanguíneo no se trata solamente de un fenómeno defensivo. La sangre, que es dirigida y concentrada hacia el interior, intensifica la nutrición y la reparación de todos nuestros huesos. La medicina taoísta considera que entonces los huesos son los órganos que pueden ser beneficiados durante el periodo de invierno, siempre y cuando podamos adaptarnos a los cambios que el invierno nos demanda. Para favorecer la nutrición de los huesos, es fundamental permitir que la energía del invierno mantenga la sangre en la profundidad de los tejidos. Como primer punto, debemos evitar la sudoración profusa. Cuando sudamos en exceso, el cuerpo busca liberar el calor a través de la sudoración. Llevar a cabo una actividad física muy intensa o usar una ropa abrigadora en exceso o bien Estar en un lugar encerrado con mucho calor hace que la sangre deje de nutrir los huesos, trasladándose hacia la piel con una consecuente pérdida de calor. Otro punto de suma importancia que puede resultar muy controversial es evitar viajar a lugares cálidos durante el invierno. Es muy común que cortemos el frío invernal con un periodo vacacional a la playa. Como hemos mencionado previamente, el cuerpo durante el invierno se encuentra en un estado de interiorización, en donde está concentrando la energía, la sangre y los nutrientes en la profundidad del organismo. Cambiar la dinámica del cuerpo, exponiéndolo a un calor inusual, con actividades acuáticas, con bebidas frías, con un cuerpo muy expuesto, genera un cambio que interrumpe drásticamente nuestro reloj biológico. El cuerpo pierde su ritmo natural y realiza un movimiento inusual de la sangre que interrumpe la nutrición de los huesos y además puede tener un impacto en vulnerar nuestras defensas. Lamentablemente, es muy común que después de realizar un viaje a la playa en pleno periodo invernal, la gente regrese a casa con un severo cuadro gripal o bien con una debilidad en su cuerpo que puede manifestarse en enfermedades durante el inicio de la primavera. Por el día de hoy es todo por mi parte. Para más información pueden visitarnos en nuestra página asociaciontaoistamexicana.org o bien pueden seguirme en mi Instagram o SW Juárez. Agradezco de corazón el favor de su atención y no olviden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, doctor. Y ahora vamos a escuchar una canción titulada Rebel Rebel de David Bowie. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación hoy domingo, 10 de noviembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 10 de noviembre del 2024 vamos a escuchar una canción más titulada Shut Up and Dance de Walk the Moon. Y ahora escuchemos Counting Stars de One Republic aquí en Amo México en Grupo Fórmula. I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes escuchemos Sitting, Waiting, Wishing de Jack Johnson y volvemos enseguida. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Don't Stop Me Now de Queen. Y ahora escuchemos My Friends de los Red Hot Chili Peppers. My friends are so depressed.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo que escuchaste fue New Deep de John Mayer y hemos llegado así al término de esta emisión número 139 de Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 10 de noviembre del 2024 nos permitió, pues de nueva cuenta, escuchar una gran cantidad de historias muy inspiradoras y por supuesto motivar, incentivar a transformar muy positivamente el futuro de nuestro país a través de la simple elección de nuestras próximas vacaciones. Quiero agradecer en la producción al señor Enrique Gil, también a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón, y agradecerle a usted que nos acompaña como cada fin de semana en este programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción titulada Harvest for the World de The Power Station.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.